Hoy por hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Estamos de vuelta y afrontamos el segundo tramo de este Hoy por Hoy que estamos haciendo desde la Casa de los Mora de Lucena para el 95.7. Les recuerdo a los oyentes si se acaban de incorporar que, bueno, estamos hablando un poco de ese trabajo que se está desarrollando en Lucena en torno a la agenda urbana. Pues en la primera parte hemos hablado un poco de qué es la agenda urbana, qué reto se plantea, cuál está siendo ese proceso participativo. En este segundo tramo lo que vamos a conocer es ¿cómo está siendo precisamente ese proceso participativo? Bueno, pues con los distintos agentes o actores, que es como se le denomina en el argot técnico, representando, digamos, a sectores industriales, económicos, sociales o territoriales. Ellos y ellas están celebrando una serie de encuentros, de mesas redondas, en las cuales, bueno, se les explica qué es la agenda urbana, objetivos, retos, y a partir de ahí, bueno, pues empieza a analizar cada uno de estos sectores, cuáles son esos retos de futuro, cuáles son esos proyectos motores, cuáles son las carencias, cuáles son los puntos positivos, y entre todos y entre todas, sumando esos distintos ámbitos de actuación, se va creando esa Agenda Urbana 2030. Hemos dividido este segundo tramo, digamos, en distintos ámbitos, de la misma forma que ese trabajo de participación se está dividiendo en la agenda urbana, y vamos a abordar con dos de los participantes, digamos, en ese ámbito económico que engloba, bueno, pues desde los distintos sectores económicos de Lucena, el sector industrial, el frío industrial, el mueble, la artesanía, la agricultura, el comercio y el turismo, y seguro que se me queda alguno. Voy a saludar a Pepa Romero, que es empresaria del sector servicios, sobre todo es una mujer muy vinculada al mundo de las publicaciones. Pepa, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también saludo a José Antonio Guardeño, que es gerente del Grupo 6, una de las empresas punteras en el sector del mueble y de la madera de Lucena. José Antonio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Te tienes que acercar mucho más.
Muy buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta un poco obvia, ¿no? Cuando os proponen esto de la agenda urbana, ¿qué sensación os ha producido, sobre todo cuando ya habéis estado trabajando en esos grupos de trabajo, Pepa?
Bueno, a mí particularmente la sensación es ilusión. Cuando nos sientan en una mesa en la que podemos opinar, en la que podemos preguntar, en la que nos cuentan retos y proyectos para el futuro de donde, de tu ciudad, todo es ilusión. Uh-huh. Algunos serán más fáciles, otros serán menos, pero bueno, la palabra reto abarca lo que es exactamente. En mi humilde participación, a mí me ha tocado un poco hablar de la parte de comercio, turismo y los retos que se plantean y los proyectos que se plantean son ilusionantes. Lo que no todos se van a poder llevar a cabo, no se puede, pero sí tiene un abanico bastante amplio para poder trabajar y poder buscar el futuro.
El comercio ha cambiado en Lucena, que desde aquel comercio que trabajaba cada uno por su cuenta hasta ese importante centro comercial, sí, que bueno, que tú has sido partícipe además de su puesta en marcha.
He tenido la suerte de estar ahí.
No sin pocas dificultades.
He tenido la suerte de estar ahí. La verdad que siempre ha sido un proyecto igual, como los retos y como los proyectos de futuro, un proyecto ilusionante, y hay que subirse al carro donde todos los pueblos de la comarca de Andalucía ya se están subiendo. El centro comercial abierto era una asignatura pendiente en Lucena. Llegamos tarde porque el resto de pueblos de alrededor ya se habían subido a ese tren que la Junta de Andalucía ponía para tener opción a subvencionar tanto al comercio local como al ayuntamiento, que disponía de centro comercial abierto, y siguen haciendo falta hacer muchas cosas desde el comercio, pero se está trabajando en buena línea y además con muy buena disposición con el ayuntamiento.
José Antonio, en vuestro caso además el sector del mueble sí ha vivido desde aquella crisis del ladrillo de hace ya un par de décadas un profundo afrontar retos propios, ¿no? ¿Sabéis de qué es esto de afrontar retos y afrontar proyectos?
Tenemos varios másteres ya en crisis. Bueno, pues eso te enseña también, eso te enseña, ¿no? Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Lucena por invitarnos, ¿no? A compartir con la gente que había sentada en la mesa, que nos hace aprender, ¿no? Nos hace aprender a todos. Y ilusionante porque al final estamos hablando de nuestro pueblo, ¿no? De qué podemos hacer nosotros para mejorar el futuro de nuestro pueblo. Y en lo que me comentas de nuestro sector de la madera, bueno, pues la verdad es que todos lo hemos pasado mal desde el año 2008, a todos nos ha tocado un poco, a unos más, a otros menos, pero el mueble la verdad es que ha cambiado mucho, yo creo, la forma de vida de las personas. Entonces, eso ha hecho cambiar seguramente la forma también de comprar muebles, que al final lo que yo me dedico a vender muebles, fabricarlos y venderlos. Pero bueno, poco a poco nos hemos adaptado a que antes, cuando te casabas, llevabas el ajuar completo. Cuando yo me casé, invitábamos a los vecinos, ¿no?, a que fueran a la casa a ver el ajuar. Eso ya no se hace. Entonces eso pues lo hemos perdido. Eso lo hemos perdido, ¿no? Pero bueno, nos estamos de alguna forma adaptando y se está, yo creo que se está reinventando el mueble. Dándose un poco más a los muebles que se desgastan en las viviendas, ¿no? La gente antes compraba pues por placer, por gusto, ¿no?, y ahora compra por necesidad. Y los muebles que más se desgastan dentro de una vivienda, como todos sabemos, son los que se utilizan. Y los que se utilizan no es precisamente la mesita de noche. Se utilizan más pues los muebles de cocina, los muebles de baño. Y por ahí, la verdad es que hay muchas empresas de Lucena que hace 10 años fabricaban muebles de hogar y ahora están haciendo baños y se están posicionando como número uno a nivel nacional, ¿eh? Los lucentinos, yo creo que hemos tenido o tenemos la gran suerte de ser gente que, no sé si es como dice la semilla esta judía, que tenemos, sí, pero que cuando se resbalan un poco se levantan rápido.
Uh-huh. José Antonio, a la hora de aportar ideas dentro de lo que es la agenda urbana, no sé cuáles son vuestras preocupaciones o vuestras aportaciones, uh-huh, a ese gran proyecto.
Vamos a ver, estábamos varios empresarios, y yo como soy, bueno, el industrial que está aquí ahora mismo hablando, pues tenemos distintas necesidades los sectores, ¿no? El frío, que estaba muy bien representado en la mesa, pues pedía unas cosas necesarias para ellos, ¿no? Que a todos nos benefician, pero el mueble pues posiblemente tenga otras necesidades, claro, más perentorias, ¿no? Pero bueno, al final todo lo que allí se habló lo vi perfecto. El tema de eléctrico es fundamental, ese tema que puso mucho énfasis. Aurelio, yo le doy la razón al 120%, porque sin electricidad no podemos crecer, pero ya ni la madera, ni el frío, ni la industria de la construcción, siquiera, ¿no? Y ese es uno de los puntos más importantes, ¿eh?, que allí se trató. Después, bueno, ellos también hablaron de formación, que también nos hacen falta. Nosotros tenemos encinas reales, que nos ayuda muchísimo el CEMER, sí, en la madera. Y ellos pretenden que tener también algún tipo de escuela, que de formación para la industria del frío, y lo veo fundamental, ¿eh? O sea, esos dos puntos fueron estratégicos, ¿no?, dentro de y el suelo, ¿no? Para ellos el suelo también era importante. Claro, son empresas muy grandes, empresas de estas pues con 40 o 50 mil metros de suelo, con eso empiezan. Si no tiene 40, ¿y dónde hay ahora mismo en Lucena una parcela?
Que ampliar, claro, necesitan, y lo veo, tener suelo previo. Sí, sí.
De hecho, hace años estuvimos promoviendo la madera y el frío, un polígono de gran superficie, para que cupiésemos allí todos, ¿no? Nosotros pues no hemos quedado donde estamos, porque donde estamos bien, pero ellos necesitan esa ampliación. ¿No?
Pepa, y en el caso del sector comercial turístico, ¿cuáles fueron vuestras aportaciones?
Bueno, nosotros siempre pedimos, pero aportaciones hubo muchas. La verdad que hubo muchas y muy interesantes. Yo entiendo ya, creo que entiendo que el comercio lleva unido con turismo. No se entiende un comercio sin turismo. Entonces iría un poco más enfocado, pues bueno, desde la vía verde, modernización, facilitar el acceso para poder moverte por Lucena cómodamente, desde hostelería, seguir haciendo proyectos y eventos para hacer más atractivo el pueblo y que tenga más afluencia de público, que al final es lo que tanto
se busca,
claro,
¿no?
Esto yo lo entiendo de esta manera, cuando nos llaman y nos sientan en una mesa donde se habla de dinero y se habla de los proyectos del pueblo. Yo siempre lo he entendido de esa manera. Todos dependen de todos. No sirve de nada tener una ciudad como la que tenemos, gracias la suerte que tenemos, tener una ciudad muy industrial, con muchas empresas de madera, del frío, del bronce, importantísima, pero que luego no sea cómoda para vivir o que no su comercio visitar, desaparezca. ¿No? Siempre poníamos de ejemplo un pueblo en el que no hay comercio, no hay vida. No hay vida. Entonces todo creo que va vinculado y hay que trabajar en diferentes proyectos, pero que todos estén unidos de alguna manera. Uno nos tenemos que nutrir de los otros y las aportaciones tienen que ir siempre de la mano para hacer avanzar todo el bloque. Si avanza solo un bloque, nos estamos cargando el resto, con lo cual tanto el comercio como la industria, yo lo veo todo importante, y la calidad de vida, al final todo se resume en calidad de vida.
Que un poco ese es el proyecto de la agenda urbana.
Es el,
¿no?,
proyecto que por eso es tan ilusionante, ¿no?, y por eso es tan bonito llegar y tener la posibilidad de sentarte y escuchar y ver qué opciones hay. Es una maravilla. Por lo menos yo estoy agradecida de como poder sentarme y escuchar tantas opiniones y tantos proyectos en la mesa que pueden ser para nuestro futuro.
Pues tenéis todavía más oportunidades de seguir aportando, supongo, ¿no?
Sí, porque bueno, espero
el verano por delante, el verano por delante. Pepa Romero, empresaria, gracias por muchas estar gracias con nosotros.
A ustedes siempre.
José Antonio Guardeño, gerente del Grupo 6, también gracias por acompañarnos.
Encantado.
Pues vamos a hacer un bloque de publicidad y cambiamos a nuestros actores, ¿eh?, y nos vamos a ir del mundo económico al mundo social, mundo de los problemas de los ciudadanos de Lucena.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Lucena.
¿Han decidido?
Sí, para picar un provolone al horno con pesto y pistachos. Y después, due risotti di duia e burrata italiana. Grazie mille.
En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. Te esperamos en Lucena, Ronda Paseo Viejo 4. La Mafia se sienta a la mesa.
En Clínica Naturdent sabemos que la alta tecnología y la experiencia de nuestros profesionales recuperarán tus ganas de sonreír. Con los tratamientos más avanzados en implantología, ortodoncia invisible y estética dental. Encuéntranos en calle San Francisco 44 o en clínicasnaturdent.com. Clínica Naturdent, tu clínica de confianza en Lucena.
Lo que ocurre en el centro de Andalucía te lo cuenta primero la SER. De lunes a viernes, Hoy por Hoy Noticias, 7 y 20 y 8 y 20 de la mañana, hora 14 a las 2 y cuarto. SER Andalucía Centro, servicios informativos, con Manolo González, y en nuestra web andaluciacentro.com.
Oye, ¿y esa cara?
Que no aguanto más la calor. Y si pongo el aire acondicionado con lo cara que está la luz, me crujen.
Eso es porque no tienes paneles solares Efistar.
Pero eso es muy caro, ¿no?
¿Qué dices? Yo estoy súper contenta. Se encargaron de todo. La instalación fue rápida, mejoraron todos mis presupuestos y ahorro una barbaridad.
¿Cómo contacto con ellos?
Llamando al 957 50 94 14 o en efistar.com.
Hoy por Hoy Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Hoy por Hoy Andalucía Centro, desde la Casa de los Mora de Lucena. Voy a saludar a Ana Carvajal, que es técnico de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Lucena. Ana, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Bien.
Muy bien, ¿no? Además te hemos casi secuestrado de tu despacho, literalmente, tienes que acercarte un poquito más. Y voy a reencontrarme con Javier Morales, que aparte de compañero amigo, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lucena. Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿No?
Bueno, trabajando y coordinando, Ana, por esto de la agenda urbana, ¿no? A ver cómo somos capaces de involucrar al mayor número de lucentinos y de lucentinas posibles. ¿Lo conseguimos?
Parece ser que sí.
Parece ser que sí, ¿no?
Parece que sí, que lo vamos consiguiendo. Un mes complicado, un mes de vacaciones, pero bueno, ahí estamos, intentándolo.
Ana, ¿cuál es un poco la labor que hacéis desde Participación Ciudadana en el aspecto concreto de la agenda urbana?
Pues en el día de ayer, en torno al apartado de cohesión social, se le preguntó a los colectivos y a los ciudadanos que estaban convocados, ciudadanos y ciudadanas,
sobre aspectos mejorables. Y salieron resultados tan interesantes como la necesidad de espacios para albergar a personas inmigrantes, la necesidad de mejora en esa propia atención a esas personas, revitalizar espacios urbanos y viviendas en concreto integradas para que no se conviertan en guetos, la colaboración en cuanto al asociacionismo y a la labor que tienen los propios colectivos a la hora de poder acercar este tipo de iniciativas y de políticas. Y finalmente también nos sorprendió que se tratara de manera transversal la oferta deportiva, cultural y hábitos saludables como algo necesario que había que acercar a esta comunidad.
Bueno, Javi, además tú, evidentemente, como presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, serán temas que abordáis muchos, el cómo hacer una Lucena amable, integradora, porque a veces nos olvidamos de que Lucena es una suma de gentes que nacieron en Lucena, pero también de gentes que han venido a Lucena de diferentes puntos del planeta y de diferentes nacionalidades, religiones y formas de entender la vida, ¿no?
Claro, desde luego. Nosotros casi, más que Agenda 2030, hacemos casi agenda del día a día, porque no nos enfocamos, o a lo mejor los vecinos cuando se acercan a nosotros, a la Federación y a sus asociaciones vecinales, más que enfocarse a futuro o a largo plazo, como se puede ver más en las sesiones de trabajo que se están teniendo, nos cuentan cómo es su día a día, los problemas que detectan en su barrio, las necesidades que tienen. Nos lo cuentan a nosotros. Nosotros nos dirigimos al ayuntamiento, a los responsables, para intentar mediar. Muchas veces, incluso ya desde un tiempo atrás, estamos acudiendo con los responsables políticos directamente a los barrios. Y bueno, no puede ser una participación más directa, ¿no?, que tener el responsable político y el técnico en tu barrio, paseándose por allí y viendo los problemas que tienen que afrontar día a día, esas necesidades urgentes que son las diarias, incluso, bueno, pues escucharle a futuro qué mejoras se pueden hacer en el barrio.
Javier, porque más allá de los problemas particulares que pueden afectar a cada colectivo en función de distintos elementos, luego hay unos problemas comunes que me imagino que son preocupaciones de todos y de todas, ¿no?
Claro, desde luego. Es cierto que siempre se puede tener ese miedo de que se priorice los problemas individuales de cada mundo, porque para cada persona su problema es el más importante. Pero cuando nosotros en la asamblea nos reunimos o cuando acudimos a los barrios, encontramos la verdad que un espíritu bastante colectivo, un espíritu de intentar mejorar el barrio, de intentar mejorar las condiciones de vida de todo el mundo, porque existe ese concepto de que todo lo que sea mejorar el barrio, mejorar la zona en la que nos desarrollamos diariamente, desde lo colectivo se mejora lo individual. Si el barrio funciona, si todo el mundo está a gusto, en su casa las personas están bien.
Ana, lo hablábamos antes con Teresa Alonso, muchas veces cuando se habla de planificación de las ciudades, bueno, se tiende a poner siempre el acento en la parte urbanística, en la parte de desarrollo del ladrillo, para entendernos, y quizá una de las grandes novedades de lo que han sido tanto los planes estratégicos como esta agenda urbana es que también se preocupa por la ciudad de las personas, ¿no? ¿Cómo queremos los lucentinos, las lucentinas, que sea la Lucena del futuro, pero vamos, del futuro a muy cortito plazo, ¿no? Porque hablamos del 2030, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esto además refleja un poco esa preocupación de cómo hacer esa Lucena para todos y para todas, ¿no?
Sobre todo con el reto de la digitalización, que es ahora el aspecto más importante al que hay que llegar a toda la ciudadanía. Por eso se incluye el concepto de accesibilidad a esta ciudadanía a través de los centros de barrio, por ejemplo, donde pueden consultar y pueden acceder a todos los trámites que se le presenten en el día a día, porque se trata de resolver el día a día de la ciudadanía. Es algo súper necesario. Y en este sentido, la Agenda 2030 viene a reforzar ese aspecto de accesibilidad. Accesibilidad a todas las personas, que nadie se quede atrás, que nadie se quede sin conocer un recurso, una actividad, una ayuda, cualquier tipo de convocatoria. Eso es muy importante. Una vez se registran en el centro asociado a su barrio, reciben puntualmente esta información a través del correo. Y si tienen algún tipo de problema para resolver trámites en estas sedes electrónicas, se acercan y el personal, la monitora o el monitor del centro, les ayuda. Tan importante como eso. Sobre todo la digitalización.
Javier, de todas formas, es verdad que Lucena tenéis una, yo creo, si lo comparamos con otras localidades del entorno, una muy buena estructura en cuanto a participación ciudadana a través de distintas asociaciones en distintos barrios de la ciudad y esa federación que aglutina todas esas asociaciones, ¿no?
La verdad es que yo creo que podemos estar satisfechos porque vivimos en un mundo en el que tendemos a la individualización, sobre todo desde la pandemia se ha iniciado un proceso, se ha acelerado quizás ese proceso en el que lo colectivo o el trabajar por un objetivo común más allá del individual está, digamos, casi que en decadencia. Y bueno, es cierto que quizás haciendo teniendo una mirada más crítica, echamos en falta todavía un relevo generacional en las asociaciones vecinales. Vemos que las personas, las generaciones más jóvenes, no terminan de involucrarse tanto como personas que sí que han vivido toda la vida en el barrio, que les duelen, que se nota, que quieren trabajar por él. También pues, puede ser también una cuestión de tiempo. Todo lo que es una asociación, todo lo que está en el tercer sector de manera altruista, pues requiere tiempo que muchas veces pues, no se no tiene. Pero bueno, a la grande rasgo yo creo que sí, podemos decir que bueno, en la federación tenemos 14 asociaciones federadas, hay otras que no lo están. Para el tamaño que tiene Lucena podemos considerar que sí, que bueno, que el proceso colectivo de participación es bueno, mejorable, pero bueno, ¿no?
Aún así, llamar, me imagino, antes de despediros, a que la ciudadanía siga participando en esa agenda urbana, porque en definitiva es participar en el diseño de la Lucena del futuro inmediato, además.
Correcto, y cada vez, por suerte, la gente quiere participar, y si no puede asistir, pues quiere hacerlo
de alguna forma, ¿no?
De manera virtual, claro. Sin ningún problema. Ya la pandemia nos dejó esa ventaja.
Nos ha acostumbrado.
Exacto,
a esa
exacto.
Otra parte, ¿no?
Nos ha hecho a marchas forzadas, pero nos hizo acomodarnos a la nueva realidad virtual. Y la verdad que esa demanda es constante y lo vemos a la hora de hacer propuestas, a la hora de crear y mostrarnos nuevas iniciativas, proyectos, etcétera. La gente es más participativa de lo que imaginamos y ahora la falta de tiempo se resuelve así.
Muy bien. ¿Y es más crítica, Javier? ¿También o no? ¿Somos más críticos o no?
Bueno,
¿más exigentes?
Yo creo que no, la verdad. Creo que no he visto un gran cambio en los últimos años. Tenemos las mismas preocupaciones, tenemos las mismas prioridades y yo creo que tenemos las mismas ganas de participar. No he notado yo ese gran cambio.
Parece bien, entonces. Javier Morales, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Lucena, gracias por estar con nosotros, ¿de acuerdo?
Un placer, muchas gracias.
Y Ana Carvajal, técnica de la Delegación de Participación Ciudadana, también gracias por acercarte a la Casa de los Mora, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Vamos a publicidad, Álvaro, y después hablamos de otro de los ámbitos fundamentales en esa agenda urbana, digamos el ámbito territorial. Hablaremos de medio ambiente, de polígonos industriales, de suelo, de infraestructuras. Eso después de unos anuncios.
Hoy por hoy, Andalucía Centro.
Hola, chicos.
Hola, Juan, ¿has llegado?
¿Me echabais de menos? Mira lo que os he traído. Buena carne.
¿Buena carne de buena carne?
Pues claro.
Tú sí que sabes.
Ser el héroe de las barbacoas con buena carne no tiene precio. Buena gente, buen ambiente y buena carne. En calle del Mueble 5, Lucena.
En Multifones tenemos soluciones. Reparamos ordenadores, portátiles y tablets. Si te va lento, se te ha roto o necesitas mejorar tu equipo, llámanos al 659 40 85 95. Ven a nuestras tiendas o en multifones.es. 20 años de clientes satisfechos.
El deporte se vive en Andalucía Centro Deportes, también en verano. La actualidad de los principales equipos del centro de Andalucía. Fichajes, amistosos, torneos veraniegos, prestando especial atención al deporte de base. Andalucía Centro Deportes, especial verano. de lunes a viernes a partir de las 3:20 de la tarde.
¿Has recibido una carta de Hacienda? ¿Crees que pagas demasiados impuestos? En Empresa y Ley resolvemos tus problemas fiscales. Empresa y Ley, expertos en derecho tributario. Carretera de la Rambla 52, Puente Genil. Empresayley.es. Síguenos en Facebook.
Enriquece tus platos con las salsas de los lugares. Salsa al mojo picón, chimichurri al whisky, salsa cándida. Prueba nuestras exquisitas alcachofas marinadas y prepárate para llenarte de sabor. Conservas Los Lugares, elaboradas con productos 100% andaluces. Búscalas en el lineal de tu supermercado. Conservas Los Lugares.
Hoy por hoy, Andalucía Centro, desde Lucena.
A veces voy, a veces vengo, en el camino me entretengo, contando las veces que te recuerdo, las noches oscuras rompiendo el silencio, no sé si vas a...
Bueno, pues en esa Lucena del futuro que se está construyendo, además de tener en cuenta, bueno, pues al mundo empresarial, al mundo del comercio, al mundo del turismo, a esa Lucena de hombres y mujeres que trabajan, algunos nacidos en Lucena, otros nacidos fuera de Lucena, a ese mundo del asociacionismo que se preocupa por una sanidad y una educación para todos y para todas, también tenemos esa otra Lucena que trabaja por un futuro mejor en este medio ambiente que rodea Lucena, que además es privilegiado en algunos aspectos, puesto que estamos en esa subbética cordobesa, y donde también una serie de necesidades que tienen que ver, bueno, pues desde las infraestructuras, el suelo o los polígonos industriales. Bueno, pues este ámbito territorial también se está trabajando en el diseño de esa Agenda Urbana 2030, y en esas mesas de participación también lo están haciendo nuestros invitados. Por una parte, Araceli Osuna, que es secretaria de la Asociación de Minusválidos Frasquito Espada de Lucena. Araceli, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, con ese nombre, ¿es que eres de Lucena? Sí o sí. No te queda otra, vamos. No te queda otra. Bueno, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien, ¿no? Además está, y Araceli está desde el principio, prácticamente.
Sí, sí, llevo aquí rato, presente, ¿no?, todo el programa.
Bueno, cuéntanos cómo ha sido un poco la experiencia participativa en todo este proceso de la Agenda Urbana.
Pues nada, muy bien, muy satisfecho de que se tengan en cuenta las opiniones de todos los ciudadanos, de todos los colectivos, y muy bien.
Sí, ¿no? Porque además, claro, como colectivo tenéis unas necesidades específicas respecto a otros ciudadanos que es bueno que se tengan en cuenta a la hora de diseñar las ciudades, y no solo en el diseño, sino en la realización de esa ciudad, ¿no?
Exactamente. De hecho, nosotros lo que pedimos de manera resumida es que en todo lo que se haga, ya sea por parte del ayuntamiento, de la junta, de quien corresponda, que siempre se cumplan los criterios de la accesibilidad universal, que sea una ciudad realmente accesible para todos, en todos los aspectos, en el urbanístico, en el arquitectónico, en la comunicación, en la tecnología, en todo.
¿Y cómo es Lucena para vosotros y para vosotras?
Pues,
¿queda,
verdad,
mucho por hacer o no?
Es verdad que llevamos unos años con muy buena línea, estamos bastante satisfechos, pero siempre hay margen de mejora. Y es verdad que lucharemos para que se convierta en una ciudad aún más accesible de lo que ya es.
Y supongo que en este proceso de participación de la Agenda Urbana estás ahí poniendo toda la carne en el asador, ¿no?
Ahí
la
está. Feli. Para que se cumplan los criterios de la accesibilidad universal, que es verdad que siempre que hablamos de accesibilidad, muchos se olvidan de que hay otras limitaciones además de la física.
Claro.
Que hay más discapacidades sensoriales, cognitivas, psíquicas, y lo que queremos es que todas se tengan en cuenta, de verdad.
Bueno, está bien que aportéis esa visión, ese otro mundo que a veces se olvida un poquito más, más allá de las personas, como es tu caso, que circuláis en silla de ruedas.
Exactamente,
¿no?
Hay más tipos de discapacidad, ya hay que tenerla en cuenta.
Bueno, pues también está conmigo Jesús Muñoz, que es consultor medioambiental. Jesús, muy buenas tardes. Además, vamos los dos de verde, ha sido casi por curiosidad.
Muy buenas
Jesús,
tardes.
¿Cómo ha sido un poco tu participación en este proceso de diseño de la Agenda Urbana? ¿Cómo está siendo esa experiencia?
Bueno, la verdad es que trabajar de consultor en la ciudad de la que has nacido, en la que vives, es un
lujo, ¿no?
Es un lujo, es un honor. Yo formo parte del equipo técnico que ha acompañado o está acompañando el desarrollo de la redacción del plan de acción de la Agenda Urbana, y nuestra labor ha sido, primero, hacer un diagnóstico de la situación y después acompañar a los distintos agentes para definir el plan de acción, que al final son proyectos motores que tienen que hacer que nuestra ciudad sea más sostenible de lo que va haciendo, ¿no? Yo creo que el tema de la sostenibilidad, el verde, como tú dices, de nuestros polos, ¿no? Es una palabra que tal vez de tanto usarla se está desgastando.
Pero hemos olvidado el significado, claro, y la razón de ser, ¿no?
Pero realmente tenemos que buscar una evolución de nuestra ciudad hacia un entorno más sostenible desde el punto de vista no solo medioambiental, sino también económico y también social, como comentaba Araceli, ¿no? Y en ese sentido, pues, como digo, ha sido tremendamente enriquecedor poder trabajar con la agenda urbana.
¿Hay muchos retos? Jesús.
Vamos a ver, el desarrollo medioambiental siempre ha sido un reto, pero ahora tenemos algo que nos está presionando de una manera brutal, que es el cambio climático. Esto está cambiando la manera en la que tenemos que ver el presente y el futuro, porque esto ya no es que esté pasando, o sea, ya tenemos que estar tomando medidas para adaptarnos al cambio climático y después medidas también...
Que no hablamos para prevenirlo, ya lo estamos sufriendo, adaptar nuestra vida y nuestros ritmos económicos, ¿no?
Ya sabemos que hay, por ejemplo, un cambio de la tendencia de las lluvias, hay episodios de lluvias torrenciales, más agua, más concentrada, y eso genera un cambio de las dinámicas de funcionamiento de las ciudades, eso es así, ¿no? Además hay que seguir luchando para frenar el cambio climático. Entonces, eso es un reto que todas las ciudades, que la humanidad entera tiene. Además, el cambio climático no entiende de frontera, no entiende de municipio. Es total, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene una política por el cambio climático a través del Pacto Verde muy importante, pero que tiene que ser global a nivel mundial, ¿no? Y nosotros, cuando vamos bajando de la Unión Europea, España, Andalucía, Córdoba, Lucena, también tenemos que poner nuestro granito de arena para, como digo, primero mitigarlo y después adaptarnos.
Y además, Jesús, que quizás tradicionalmente cuando se hablaba de hacer un territorio sostenible, hablábamos de medio ambiente, siempre nos referíamos para entendernos al campo, pero ese concepto no solo se aplica al campo, sino se aplica a todo el territorio, a la zona urbana y a la zona rural, ¿no? Claro. Es todo un conjunto que establece sinergias en positivo y en negativo.
Totalmente. Una ciudad consume mucha energía, consume mucha agua y genera mucho residuo. Entonces, está en el es un elemento clave en el desarrollo del territorio. Incluso podríamos decir que el medio agrario y natural que le rodea puede mitigar en cierta manera o calmar lo que pueda hacer la ciudad, pero si no actuamos en la ciudad, si no actuamos sobre los gases que generan todos los coches, sobre la movilidad, sobre la recogida de residuos, sobre el aprovechamiento del agua, la depuración, etcétera, estamos haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Como
se dice, ¿no? Araceli, supongo que todo este trabajo que desarrolláis de ir, bueno, aportando ideas para esa ciudad del futuro, al final es complejo, pero es gratificante, ¿no?
Porque... claro. Es verdad. Es muy fácil decir accesibilidad universal, pero aquí tiene mucho trabajo.
Y mucha voluntad de compromiso.
Exactamente, compromiso tanto de los que pedimos como de los que tienen que en verdad realizarlo y cumplirlo. Pero bueno, ahí estamos, satisfechos de momento con los resultados.
De hecho, bueno, yo como os conozco hace mucho tiempo, me consta que sois una asociación muy guerrillera, muy guerrera, sí. Mejor más que guerrillera, ¿no? Muy guerrera, ¿no?
Sí, daba mucha
¿cuánto
caña.
¿Cuánto tiempo lleváis como asociación?
¿El qué?
¿Cuánto tiempo lleváis como asociación?
Pues este año cumplimos nuestro 25 aniversario.
Se dice pronto, ¿eh?
Sí, 25 años y cada vez con más ganas de seguir haciendo una ciudad, ¿no?, accesible.
¿Sois mucho en la asociación?
Pues socios podremos ser más de 300.
Bueno, tenéis un peso específico, ¿no?
Sí.
Y sobre todo me consta que sois muy participativos en cuanto a, bueno, cualquier propuesta que sale, no solamente del ayuntamiento, sino de cualquier asociación de vecinos, de la federación, que estáis siempre ahí participando, ¿no?
Sí, somos los primeros que estamos interesando en que la inclusión
sea una realidad, ¿no?
Exactamente.
Y me imagino que también es importante... Lo hablaba antes cuando hablábamos con Teresa Alonso, trabajar también con los niños, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de accesibilidad, que los niños sean conscientes de que hay diferentes personas que en una ciudad tienen diferentes necesidades y que lo vean como una realidad normal, también es importante inculcar esos conceptos a los más pequeños, ¿no?
Exactamente, que podamos ir por la calle tranquilos sin que en verdad nos vean como diferentes. Uh-huh. Lo que queremos es que vean como un valor importante la diversidad.
Jesús, ahora mismo estamos en ese proceso participativo. Venimos recordando que bueno, todo esto septiembre tiene que estar ya más que hecho. ¿Cómo van los ritmos?
Bueno, la verdad...
Bueno, ha coincidido que estamos en verano y todos sabemos, en el sur hace mucha calor, intentamos descansar, coger vacaciones y claro, hay que trabajar en la agenda urbana al mismo tiempo.
Totalmente,
¿no?
Pero igual que antes comentabas, Antonio Bordeño, que somos emprendedores, también somos gente activa y somos...
Sí, ¿no? Y se puede combinar todo,
se puede combinar todo. La verdad es que hemos definido retos, hemos identificado ya proyectos tractores. En las mesas yo creo que han sido muy interesantes porque primero, de lo que había diseñado, hemos identificado algunos y esos se han enriquecido con las mesas. Ahora empieza un proceso participativo también con la ciudadanía, que se pueden enriquecer, y finalmente montaremos un proyecto siguiendo la metodología que nos marca la Agenda Urbana Española, que digamos que está definida por el Ministerio. Creo que vamos a montar un plan de acción bastante coherente, bastante ilusionante, para dar un salto, un pasito más en la sostenibilidad de nuestra ciudad, de Lucena, la que tanto queremos.
Pues tenemos 2 meses por delante, más
tenemos
o menos.
Tenemos 2 meses, sí.
2 meses. Araceli, 2 meses de trabajo. Bueno, no está mal, ¿no?
No,
no está mal, ¿no?
A trabajar.
Que eso es lo importante. Araceli Osuna, secretaria de la Asociación de Minusválidos Frasquito Espada de Lucena. Gracias por estar con nosotros, ¿vale, Araceli?
Muchas gracias por la invitación.
Y Jesús Muñoz, consultor medioambiental. Bueno, pues nada, os quedan 2 meses de trabajo y en septiembre volvemos y vemos cómo ha ido todo este proceso y cómo se ha cerrado todo este proceso, ¿de acuerdo?
Fantástico, eso esperamos.
Bueno, pues vamos a hacer un alto para la publicidad y a la vuelta charlamos con el alcalde de Lucena, con Juan Pérez, que ya está aquí con nosotros, y hablamos, bueno, de esa visión política de la agenda urbana y, bueno, y de otros asuntos de la actualidad informativa de Lucena.
Hoy por hoy, Andalucía Centro desde Lucena.
Speedway Lucena, tu lavandería autoservicio estilo americana pionera en Lucena, en Ronda San Francisco. ¿No tienes tiempo de hacer la colada? Llámanos y te la recogemos en casa sin coste adicional. Speedway Lucena, 670-3577-58. Servicio de lavandería para que no te preocupes por nada.
Los profesionales de Clínica Fran Serrano cuidan de tu salud y de tu físico. Ofrecemos servicio de fisioterapia deportiva, osteopatía, ecografía musculoesquelética, EPI-EPT, fisioterapia para embarazadas, cólico lactante, preparador físico y entrenamientos personales. FranSerrano.com. Salud y bienestar en calle Amapola 16, Écija.
Vuelve Ser Empresarios al Centro de Andalucía. Porque sabemos que 2022 será vital para reactivar la comunicación de tu negocio, recuperar clientes, crear imagen de marca, mejorar tus ventas y no quedarte atrás. Este año en Ser Empresarios Andalucía Centro te daremos pistas sobre cómo mejorar el posicionamiento de tu empresa. Será a finales de septiembre, pero ya puedes informarte en serempresarios.com. Ser Empresarios. Negocios que funcionan.
En verano, Restaurante Asiático Wok en Lucena. Para comer fresquito, para comer económico, para comer bien, Restaurante Asiático Wok. Comidas mediterráneas, comidas asiáticas, salteado al wok, a la plancha. Recuerda, en verano, el wok sigue siendo tu primera opción para comer bien y cuanto quieras. Restaurante Wok, en Carretera de Cabra 18, Lucena.
Hoy por hoy, Andalucía Centro. Javier Sánchez.
Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo...
Estamos de vuelta desde la casa de los Moras. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que me... Y por haber, sean ecológicos o sean no ecológicos, este es ecológico, perdón, y sostenible. Juan Pérez, alcalde de Lucena, muy buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
Yo soy un poco desastre.
No, no, eres humanita, que ya veo que lo has arreglado.
Totalmente, es fácil de arreglar. Bueno, ¿qué tal, alcalde?
Pues nada, muy bien.
En este sitio estupendo en el que estamos.
Bueno, es un sitio...
Y fresquito, además.
Sí, sí, un sitio encantador y que además... No sé si vamos a hablar de la Agenda Urbana 2030, pero sí te digo que este edificio es fruto precisamente del desarrollo de la planificación estratégica de Lucena. En este caso, estamos hablando de los primeros fondos, del primer plan estratégico que permitió que pudiéramos intervenir en el proyecto que era Lucena Centro Histórico 2, pudiéramos intervenir en este edificio que ha quedado verdaderamente hermoso y es un referente para la ciudad.
Y además, cuando estaba viendo las fotografías que se acompañan de cuál era el estado original antes de que se empezara el proyecto, dices, madre mía, qué cambio, ¿no? Como dijo aquella vez Alfonso Guerra, no lo va a reconocer ni la madre que lo parió, pues mira, ¿cómo
este,
está?
Este caso es ese. De hecho, tuvimos que intervenir hace ya muchos años para consolidar parte de la parte principal, las arcadas principales, porque estaba en un estado de deterioro muy severo. Grave, ¿no? Pero bueno, finalmente se ha hecho una reconstrucción muy interesante, se ha conjugado una parte moderna con otra, bueno, pues propia de la estructura. Ten en cuenta que esto era de, básicamente los pilares y los muros son de arcilla, con lo cual, y de adobe, con lo cual pues se han deteriorado con muchísima frecuencia, con muchísima facilidad. Hemos dejado algunos testigos. Y la verdad es que, bueno, tiene dos patios verdaderamente emblemáticos. Un patio cordobés que se presta a multitud de actividades y otro patio un poco más, digamos, relajante, ¿no?
Para, sí, a mí me recuerda a los, sí, sí, a los paseos, cuando uno visita la Comunidad Valenciana y esos palmerales, sí, que hay con el rumor del agua, ¿no?
Invita a la lectura, sí, al sosiego, a la calma. O sea, que yo creo
y hacer un programa de radio.
Y hacer un programa de radio.
Lo que estamos haciendo. Bueno, todo eso ha sido fruto, digamos, en el caso de la Casa de los Mora, de esos planes estratégicos. Y ahora estamos diseñando, alcaldes, Agenda Urbana 2030 de Lucena. Bueno, hemos estado conociendo a lo largo de esta hora y media esos trabajos que se están realizando. ¿Satisfecho desde el equipo de gobierno de cómo se está trabajando?
Hombre, se está haciendo un trabajo intensísimo, porque creo que ya lo habrán dicho, el día 13 de septiembre tiene que estar aprobado ya por el Pleno Municipal la Agenda Urbana 2030, ese instrumento, porque no es un documento, es un instrumento de planificación estratégica, y se está trabajando, bueno, primero con el personal técnico, se han desarrollado 3 mesas sectoriales, se ha trabajado también los distintos barrios informando a la ciudadanía, y ahora entramos en un proceso que yo creo que es crucial. Hemos definido retos, hemos definido proyectos motores para intentar dar respuesta a esos retos. Estamos hablando de, yo no lo he contado, pero en torno a unos 50 retos. De hecho, en esas mesas sectoriales han surgido algunos retos más, con lo cual podemos estar hablando de en torno a 50 retos. Y ahora se han priorizado y ahora se trata de la participación ciudadana.
Ese es el modelo de
gobernanza,
¿no?
Claro, ese es el modelo de gobernanza por el que nosotros apostamos ya en el año 2002 cuando empezamos con la planificación estratégica y que, bueno, pues ahora es fundamental, es crucial, porque estamos definiendo el modelo de ciudad que queremos para dentro de 10 años, pero no solamente para nosotros, yo ya tengo una edad avanzada, para chavales que ahora mismo tienen 10 años, que dentro de 10 años tendrán 20 años, con lo cual serán actores clave, principales, dinámicos, y en todo este proceso, con lo cual yo invito a la ciudadanía a que participen en todo lo que es el cuestionario que vamos a lanzar la semana que viene, para que cuanta mayor sea la información que tengamos, más rico será esa planificación, ese instrumento estratégico, que evidentemente es un instrumento vivo, que se va a ir cambiando en función de cómo también cambie y evolucione la sociedad, porque intentar elaborar un reglamento, un documento o una planificación para 10 años y que estén concertadas, pues también sería, yo creo, en mi opinión, un error, ¿no? Pero sí es verdad que vamos a crear ya la columna vertebral de todo lo que pretendemos desarrollar y hacer de cara al año 2030. Y con un añadido, esta agenda urbana va a permitir que podamos acceder a esos fondos europeos. Lo mismo que pasó con el plan estratégico, que nos permitió el segundo plan estratégico acceder a fondos europeos a través, en este caso, de la EDUCI, ahora estamos viendo
los resultados
de, eso, ¿no? de esa planificación. Pues lo mismo ocurre con esto. Es un plan, hemos sido una de las 120 ciudades que hemos tenido la suerte de poder ser seleccionadas para obtener subvención y poder desarrollar este plan o esta agenda, y nos va a permitir, sin duda, tener una posición de privilegio de cara a obtener fondos europeos para desarrollar los proyectos que surjan, de esa consulta ciudadana que vamos a iniciar en los próximos días. Así es que llamo a eso, a la ciudadanía, que participe activamente, porque entre todos tenemos que construir el modelo de ciudad que deseamos, una ciudad que sea amable, una ciudad accesible, una ciudad inclusiva. Y eso solamente lo podemos hacer todos y todas participando activamente en este proceso.
Alcalde, una vez que finalice ese proceso, que esta agenda urbana llegue a pleno, se apruebe, cuál es el siguiente, cuáles son los siguientes pasos hasta que empiece un poco a desarrollarse, ¿no?
Bueno, pues los siguientes pasos será el que se concrete con toda la información recibida ese instrumento,
¿no?
Si queremos llamémoslo documento, pero insisto, documento porque habrá un soporte papel, pero es realmente un instrumento de planificación, y una vez que habrá que aprobarlo en el pleno municipal. Lo haremos antes del día 13, entre otras cosas porque coincide con la Feria del Valle y tenemos que adelantarnos, ¿no? Lo haremos en un pleno extraordinario y a partir de ahí ya estaremos en condiciones. Se remitirá evidentemente al Ministerio y ya estaremos en condiciones de poder participar de distintas convocatorias que van a salir a lo largo de los próximos años para poder concurrir a ello y poder obtener la financiación adecuada que nos permita acometer esos proyectos. ¿Por qué una agenda? ¿Por qué una planificación? Porque Europa lo que quiere es que haya cohesión. Lo que no quiere Europa es que podamos solicitar una subvención para un proyecto concreto o en otra ocasión a otro proyecto totalmente diferente y no se ve una línea continua, un ambiente que esté interrelacionado.
Una estrategia de trabajo,
efectivamente,
¿no?
Que al final te permite sustentar esa petición, esa solicitud en un documento, en una estrategia que evidentemente es la que define hacia dónde queremos caminar en los próximos años.
Y además va a permitir optar a distintas tipologías de fondos o a más tipologías de fondos que si optas a una cosa muy
efectivamente,
concreta, ¿no?
Efectivamente. Además, de hecho, nos consta ya que el Ministerio está trabajando con Europa precisamente para que ese requisito de tener una agenda urbana sea esencial, básico, para poder acceder a los fondos. Uh-huh. Claro, en nuestro caso estamos avanzando junto con esas 119 ciudades, porque finalmente estamos hablando de 8.000 y pico municipios en toda España, o sea que no es baladí la cosa, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablaba de esa posición de privilegio. El resto de ciudades podrá acceder, sí, pero tendrá que tener una planificación estratégica,
claro.
Tendrá que desarrollar su agenda urbana.
Bueno, pues en eso es lo que estamos inmersos en este verano de 2022. En septiembre vamos a volver, además en los prolegómenos de la Feria del Valle, ha dicho Francis Díaz, y bueno, ya estará todo prácticamente finalizado, quizá incluso ya aprobado en pleno, o por lo menos ya remitido al pleno municipal, y bueno, a trabajar. Quería preguntarle otras cosas, ya que hoy tenemos un poquito más de tiempo, alcalde. Primero, ayer, gala de la Subbética, que regresaba después de mucho tiempo a Lucena. Noche fantástica de temperatura y creo que de galardonados también, ¿no?
Sí, bueno.
Y además creo que terminó tarde, me han dicho.
Sí, un poquito tarde sí terminó, pero muy satisfecho porque, bueno, la gala de la Subbética realmente, como sabe, tuvo. Esta es la novena edición, pero nació hace muchos años ya. Yo creo que más de dos décadas, pero a raíz de la crisis de 2008 hubo que suspender la gala por cuestiones económicas, evidentemente, y estuvo paralizada prácticamente, te estoy hablando de memoria, probablemente me equivoque, pero creo que se retomó ya en el año 2018. La idea era celebrarla cada dos años, uh-huh. Desgraciadamente en el año 2020 no se pudo hacer,
con la pandemia,
por eso se pasó al 21 y tocaba el 22. Ya en el año 2019, en una Junta General de Mancomunidad, se acordó que sería Cabra la que acogiera la gala en el año 2020, que después fue en el 21, y Lucena sería la que acogiera la gala en el 2022. Para nosotros es todo un honor y un orgullo poder acoger la gala en la que, evidentemente, pues bueno, nos hemos implicado plenamente con la Mancomunidad de la Subbética, que ha hecho un trabajo excepcional y que ha permitido también, porque eso es la parte importante, la cohesión y la colaboración, la implicación de los 14 municipios. Yo creo que ese es el gran éxito o la clave del éxito de la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa y del Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética Cordobesa, porque están trabajando conjuntamente, pero ahí están todos los municipios plenamente identificados, de tal manera que la selección de las distintas personas, colectivos, asociaciones que han sido galardonados, pues precisamente viene de las distintas iniciativas, propuestas que hacen los ayuntamientos y el propio Grupo de Desarrollo Rural como agente que también colabora y participa en la gala. La colaboración Grupo de Desarrollo Rural, Mancomunidad de la Subbética, no solamente se traduce en la gala, se traduce en otros proyectos que estamos desarrollando conjuntamente, como puede ser la plataforma de empleo o como puede ser, por ejemplo, decía ayer también yo en la gala, como puede ser pues, los planes de igualdad que estamos desarrollando o convocatorias en el área de juventud que también últimamente estamos también trabajando. O sea que abrimos un poco el campo, las expectativas, y eso nos permite aparte de gestionar al Grupo de Desarrollo Rural sus propios fondos, en este caso europeos, fondos líder, también nos permite desarrollar y aplicar otra serie de iniciativas conjuntamente con la mancomunidad que al final favorecen en el desarrollo y en la cohesión de un territorio que sin duda es un territorio cargado de oportunidades.
Y alcalde, este año 2022 también está siendo muy importante para Lucena, porque está Lucena al frente de esa red de juderías de España. Creo que hace un par de semanas acogieron ustedes la asamblea. No sé cómo está resultando este año, sobre todo que es un año muy complicado, no ya solo por la pandemia, sino por todo ese escenario internacional en el que estamos viviendo. Y bueno, hablamos de una red que se extiende por España, pero que tiene, digamos, interrelación con otros puntos en Europa y en el resto del mundo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, incluso algunos viajes hemos tenido que suspenderlo o aplazarlo, no digo suspenderlo, pero sí aplazarlo precisamente por el conflicto que hay ahora mismo internacional. Yo, el trabajo en la red, yo lo definiría como apasionante. Apasionante por muchos motivos. Entre otros porque es un orgullo y es un honor poder representar, en este caso desde la presidencia, a todas las 21 ciudades que integran la red de judería de España. Son 10 comunidades autónomas las que están representadas en la red de juderías, que se dice pronto, ¿no? Uh-huh. Y además con mucha expectativa de seguir creciendo porque hay demanda. Hay muchas ciudades que han demandado ya poder entrar a formar parte de la red. De hecho, en esa asamblea que celebramos justamente hoy, hace dos semanas, aquí en este mismo lugar, bueno, pues ya se habló, se empezó a hablar de la posibilidad de integrar nuevas ciudades, porque evidentemente es importante que la red siga creciendo. Claro. Es verdad que no se puede crecer continuamente, porque entre otras cosas eso obligaría a tener que estar modificando todo el material que tenemos, precisamente de difusión, incluso las propias páginas web, para cuando incorpora una nueva ciudad. Pero es tremendamente apasionante el poder trabajar con la red, poder identificarnos en proyectos comunes, y sobre todo porque nace, y esa es la otra parte que también quería resaltar, que es mucho más emotiva, pero que para mí tiene una gran connotación, porque la red es un proyecto también de ciudad, igual que pasa con la Agenda 2030, en la que ha estado implicada toda la corporación municipal, pero hay dos personas que para mí tienen especial relevancia. Una es Teresa Ruiz Canela, que estuvo con nosotros acompañándonos en todos los viajes que hicimos para poder entrar en la red, hace ahora 10 años, y por otro lado a Manuel Lara Cantizani, tristemente desaparecido, pero que bueno, lo tenemos todo en nuestro recuerdo, nuestra memoria, porque él habría estado encantado, habría disfrutado muchísimo participando de la presidencia de la red. Seguro que habría inventado multitud de cosas y a mí, me permite esta expresión, me habría vuelto loco, pero encantado de volverme loco, porque es importante, es necesario y es esencial ser creativo en todo tipo de actividades que desarrollemos.
Bueno, hubiera vuelto loca usted y a los medios de comunicación que cubríamos sus comparecencias públicas. Todos recordamos más de una y más de dos absolutamente originales. Juan Pérez, alcalde de Lucena, pues gracias por acompañarnos en este magnífico escenario y estaremos muy pendientes de todo ese trabajo de desarrollo, de esa participación activa de la ciudadanía en la configuración de su ciudad en definitiva, porque es de lo que se trata, cómo quieren ellos y ellas que sea la Lucena del año 2030, que lo tenemos a la vuelta de la esquina,
¿eh? Así es un reto, fíjate que hablaba antes de retos, pues este es un reto tremendamente importante y sustancial, ¿no? Para la ciudadanía, para Lucena, y evidentemente si es para Lucena, pues para todo el territorio de la comarca. Aprovecho en estos segundos que quedan para dar las gracias a todo el personal técnico del ayuntamiento, de todo el personal técnico que se ha incorporado a través de la consultora, porque el esfuerzo, el trabajo que están realizando es verdaderamente encomiable.
Y lo hemos podido comprobar a lo largo de estos últimos días preparando precisamente este programa. Juan Pérez, alcalde de Lucena, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Y como siempre, estáis invitados a seguir participando con nosotros en cualquier otro lugar, en la Casa de los Mora o en cualquier otro lugar de los muchos hermosos e interesantes que tiene esta ciudad.
Llegan las noticias de las 2, que pasen un buen fin de semana y el lunes nos volvemos a encontrar. Adiós.